José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Bueno, lo acaban de escuchar, qué mal lo ha pasado el Barcelona en Mendizorroza, tan mal que ha terminado empatando. Se puso 1-0 el Deportivo Alavés tras un fallo terrible de Neto con los pies que aprovechó Rioja. Luego se espabiló el Barcelona, sobre todo en la segunda parte con los cambios de Koeman. Expulsaron a Peleteiro a la hora de juego y al instante marcó el empate a 1 Griezmann. Y el asedio final lo ha salvado Pacheco. Asedio de verdad, porque era como un partido de balonmano en el que solo atacaba un equipo. Pero el caso es que el Barça lleva 2 puntos de los 12 últimos. Es 12º, con 2 partidos menos que muchos equipos, con 8 puntos. Y está, por ejemplo, a 8 del Real Madrid. Se queja el Barcelona de un posible penalti de Chimo Navarro a De Jong por empujón con el 1-0 en el marcador. Estamos a la espera de escuchar lo que dice Ronald Koeman. Hemos oído en el tramo final con Paco González un poco de Griezmann. Esta es una respuesta de Griezmann de cómo están, que nos quedaba por escuchar.
Enfadado, con rabia, ¿no? Porque queríamos coger los 3 puntos después de una derrota. Y nada, yo creo que nos queda mucho por mejorar y hay que trabajar y nada, volver al próximo partido e intentar ganar. Nos ha costado hoy y luego, pues, como has dicho, ¿no? Tuvimos muchas ocasiones. Solo hicimos uno. Bueno, hay que mejorar en todos los aspectos.
El próximo partido del Barcelona es Liga de Campeones el miércoles contra el Dinamo de Kiev. Manolo Oliveros estará saliendo de Mendizorroza. Hola, Oliveros. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Corro?
¿Qué sensación te ha quedado del Barça en este partido?
Pues una sensación de que lo he intentado en la segunda parte. De hecho, hemos destacado muchísimo el hecho de que Ronald Koeman haya hecho los 3 cambios nada más comenzada en la segunda parte para buscar la portería contraria, pero no ha podido ser. Ha entrado Pedri, ha entrado Trincao, ha entrado Braithwaite. Me dicen que me vaya ya hacia la izquierda. Me voy hacia la izquierda. Es que estaba viendo cómo estaba sonriendo Ronald Koeman. No sé si lo tenéis ya por televisión, al técnico del FC Barcelona, que está sonriendo ante las preguntas de la tele. Y bueno, esa impresión de que va a más, ¿no? Que es un equipo que está trabajado por Ronald Koeman, que lo hizo muy bien el otro día frente a la Juve, que hoy no han entrado, que se ha anulado un gol por poco también de Griezmann, el segundo gol, y que ha tenido esa posibilidad también de Jong en la primera parte. Pero, bueno, yo creo que este equipo va a crecer y la sensación no es mala del todo porque ha merecido la victoria.
Y luego lo hablaremos, Messi desacertado, que es rarísimo en su historial, pero que ha estado mucho en contacto con el balón, muchos remates, pero no ha tenido fortuna en el gol.
No ha tenido fortuna. Se las ha quedado alguna vez Pacheco, otras desviado, ni siquiera en las faltas. Es lo que decíamos también en la transmisión, ¿no? Que las faltas anteriormente y tal, pues por lo menos metía esta. Y recordaba Elena, por ejemplo, que de jugada hace no sé cuantísimos partidos, 10 partidos o no sé cuántos, que no marca, y únicamente ha marcado en liga de penalti, también el otro día frente a la Juve de penalti, y no le entran. Y además, claro, como está en esa posición de enganche y de falso delantero, porque no tiene delantero, no tiene la sociedad de Suárez que tenía anteriormente, que se peleaba con los defensas. Él debe de pelearse con los defensas, juntamente con Griezmann por ahí por el centro, y ahí pierde mucho en ese embudo Leo Messi.
¿Ibas a decir, Pedro?
Sí, que lleva a Messi 5 partidos seguidos sin goles y sin asistencias en la Liga.
Que es rarísimo en él.
Desde 2007.
Desde 2007, fíjate si es raro.
Hace 13 años.
13 años sin que le pasara esto que le está pasando a Leo Messi. Bueno, Manolo, pues si hay alguna noticia volvemos o nos cuentas alguna cosa por ahí. Voy a ir avanzando algunos titulares mientras aparece Ronald Koeman, al que siempre hay que escuchar porque nos ha demostrado que dice las cosas como las piensa, y a ver si hoy tiene alguna queja para el árbitro por ese penalti, para el VAR, por ese penalti que está reclamando el barcelonismo de Chimo Navarro a De Jong por un empujón. Esta tarde, bueno, esta mañana, al mediodía, en Valdebebas, un partido con resultado cómodo para el Real Madrid, 4-1 al Huesca. Hazard, 2 de Benzema y otro de Valverde. No había ganado el Real Madrid tan claro desde hace bastante tiempo. Y en el partido no es que estuviera pasando gran cosa, pero ha llegado Hazard en el tramo final del primer tiempo, un zapatazo desde 25 metros y ha puesto el partido a favor del Real Madrid. Y casi lo ha cerrado Benzema antes del descanso con el 2-0. Y el 3-0 de Valverde ha significado que Zidane empezara a dar descanso a jugadores, por ejemplo, a Hazard y Asensio, para el partido del martes contra el Inter de Milán. Salió Vinicius y, por si alguien se lo pregunta, Benzema y él se la han pasado varias veces. Uno al otro y el otro al uno. La mala noticia, Lucas Vázquez, que tiene una sobrecarga, es duda para el martes, con los problemas que tiene el Real Madrid en el lateral derecho. Está hablando Ronald Koeman, está en la declaración, el Flash Interview a la televisión con derechos. ¿Podemos escuchar a Ronald Koeman? No, no lo
tenemos. Nos han costado hoy 2 puntos. Hemos regalado el primer gol que no se puede aceptar. Y segunda, que hemos creado muchísimas oportunidades y solo hemos sabido marcar un gol. Entonces no es suficiente para un equipo de Barça que crea tantas oportunidades y solo marca un gol en esta noche.
Y comienza la rueda de prensa de Ronald Koeman. Esto era grabado de Koeman. Y ahora rueda de prensa, Elena.
Sí, está respondiendo la primera pregunta, analizando el partido al completo.
Han cerrado muy bien los espacios. Yo creo que el ritmo del balón ha tenido que ser más alto que hemos hecho en la primera parte. Pero a pesar de un primer parte flojo, en mi opinión, sí hemos tenido 3-4 oportunidades muy claras de marcar. Segunda parte mejor. Otra vez muchas ocasiones de marcar. Y bueno, que el rendimiento... No hemos estado muy acertados ni último partido de Juve, tampoco hoy.
Marta Ramón, de RAC1, la segunda pregunta.
Más preguntas.
Hola, míster. Marta Ramón, en directa al Barça, juega RAC1. ¿Por qué has decidido...
¿Por qué has decidido sacar del campo a Ansu Fati en la segunda parte cuando el equipo estaba atacando más? ¿Por qué esta decisión?
Bueno, que... Si me criticáis otro día por cambiar tarde, he cambiado en el descanso porque no estaba contento por nuestro primer parte y hay gente en el banco que pueden abrir el marcador también y tiene calidad para demostrar. No os depende un jugador solo. Ansu ha tenido sus oportunidades y claro, es intentar cambiar cosas para, sobre todo para ganar el partido.
Següent pregunta, Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, míster, buenas noches. Adrià Albets en directo para el Carrusel Deportivo de la SER. Le hemos visto a usted al final del partido sentado en el banquillo, como abatido, sin dar apenas órdenes a sus futbolistas, y al final se ha marchado muy rápido. No sé si nos puede explicar un poco qué le pasaba por la cabeza y el porqué de esa imagen.
Bueno, que más... A criticar por mi imagen, yo creo que hemos hecho todo. Desde banco, desde el campo, hemos intentado todo de ganar el partido. Y si hay el último 10 minutos, yo creo que hemos creado las oportunidades. Hemos jugado como tenemos que jugar. Entonces, por eso estaba en el banco. Pero si me criticas ya por este tema, bueno, dejamos.
Ahora es el autor per Elena Condis, Cadena COPE.
En directo para Tiempo de Juego de la Cadena COPE.
Más Messi preguntas no para Ronald Koeman.
También le falla la puntería, es rarísimo en el caso del capitán. ¿Te preocupa que no le entren esos balones y te preocupa solo haber sumado 2 puntos de los últimos 12 posibles?
Te entiendo.
¿Te preocupa que no le entren esos balones y te preocupa solo haber sumado 2 puntos de los últimos 12 posibles?
Claro que me preocupa que solo tenemos 2 puntos en las últimas jornadas y yo creo que es el rendimiento donde se puede criticar por no tener tantos puntos. Yo creo que el juego ha sido en general muy, muy aceptable. Estoy más preocupado si no creamos oportunidades, pero claro... A la cara de gol, yo creo que hay que tener más rendimiento y esto es un tema de un conjunto, que el momento, el último pase, el último shoot. Entonces, en ese sentido, trabajamos para mejorar. Entonces, no puede ser que fallamos demasiado.
Turn para Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, míster. En directo, Alfredo Martínez para el Transistor de Cero. ¿No ha tenido suerte el Barcelona con los arbitrajes? ¿Qué nos puede decir de la jugada del posible penalti a Frenkie de Jong? La verdad es que en estas primeras jornadas de Liga, el Barcelona con los arbitrajes no está teniendo mucha suerte, ¿no?
Bueno, ya he hablado del tema de arbitraje y prefiero no opinar.
Ahora es el torn para Josep Capel, Radio Nacional.
Hola, mister. No sé si me oye.
Sí.
Josep Capel de Radio Nacional, en este sentido ya sé que no quiere hablar, pero entiende que el aficionado culé esté cabreado en este inicio de temporada por cómo está yendo el tema con el arbitraje. ¿Lo entiende que esté incluso a veces indignado?
Bueno, yo he dicho otro día cómo yo me he sentido y es suficiente para mí. Yo no quiero discutir otra vez este tema. Yo he dicho y no te falta repetir.
Torn per Francesc Latorre, TV3.
Hola, mister. Buenas noches en directo para el gol a gol del canal.
Recordemos que Ronald Koeman dijo que el VAR siempre actuaba en contra del Barcelona.
Estamos escuchando la transmisión de la rueda de prensa a través del canal Barça TV. Lo mismo. Preguntas para Ronald Koeman. Ha habido dos sobre el arbitraje y ha dicho ya que prefiere no hablar sobre este asunto. Y esa que hemos escuchado en la televisión con los derechos del partido, que ha dicho que es un fallo inaceptable el primer gol, el gol que ha encajado Neto con el fallo en la entrega de Piqué, que terminó siendo el gol de Rioja. Últimas preguntas para Ronald Koeman.
El espacio existía en banda y además, bueno, hemos chutado varias veces, pero tampoco entraba porque siempre había un pierna adelante o algo del cuerpo de nuestro contrario y había mucha gente. Entonces es muy complicado porque hay que tener el momento de genialidad y de marcar. Y una vez más, temas, rendimiento del equipo que tenemos que mejorar.
Última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Hi Ronald, how is the life for Barça Life, Barça TV Plus? I want to ask you.
Bueno, esta última pregunta en inglés. En Ronald Koeman ha resumido las cosas que ha dicho. Hemos escuchado la rueda de prensa íntegra. Me quedaba por contar algunas cosas más de lo que ha pasado durante el día. Recordar, después de la victoria del Real Madrid 4-1 frente al Huesca, que el Atlético de Madrid ha ganado en Pamplona por 3-1 con 2 goles de Joao Félix. Uno de penalti, el otro un golazo desde fuera del área. Y ha tirado otro penalti al palo. Joao Félix ha hecho esta semana 4 goles. Sigue sumando éxito tras éxito este joven futbolista del conjunto atlético. El último gol del día fue un golazo, el de Torreira, el 3-1. El Atlético sigue invicto y es noticia de mercado la que ha contado Hugo Ballester durante la tarde. Condovia va a ser futbolista del Atlético de Madrid tras dejar el Valencia. Y en San Mamés, tercera derrota consecutiva en la Liga del Sevilla. Ganaba 1-0 con un gol de En-Nesyri y le dieron la vuelta en la segunda parte los jugadores del Atlético con 2 goles de Muniain y de Sancet. Garitano respira con esta victoria. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde el Betis-Elche, a las 4 el Celta-Real Sociedad, a las 6 y media Granada-Levante y a las 9 Valencia-Getafe. El lunes cierra la jornada el Villarreal-Valladolid y el viernes se jugó el Eibar 0-Cádiz 2. Se han jugado 2 partidos en segunda, Cartagena 3-Albacete 1 y Las Palmas 1-Oviedo 2. Hay 2 positivos en el staff del Rayo Vallecano. Y está pendiente de PCR a los futbolistas para viajar mañana a Lugo. El partido es Lugo-Rayo Vallecano a partir de las 8:30 de la tarde. Y 2 noticias más de polideportivo. Vuelta a España, ciclismo. En la Farrapona fue primero el francés Godú, segundo Marc Soler. Quedaron los 2 juntos al final de etapa. Lideran Roglic y Carapaz, empatado a tiempo. Y mañana se sube el Angliru. Y en el Gran Premio Fórmula 1, Emilia-Romagna, en Imola, va a salir primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen, 10º Carlos Sainz. Esto se corre a la 1:10 de la tarde. Lo contará el tiempo de juego. Ya saben que es sábado en la noche. Y aquí, en la COPE, en el tiempo de juego, se escucha el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Debe ser para Rioja. Protege, Pique. La mete para Neto.
Ahí va.
Gol, Pero Neto, la quería jugar a la Ter Stegen, no ha sabido, no ha podido, ha presionado Rioja, marca el Alavés, Griezmann se apoya de un error, gol, 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 se quedó el balón por detrás de la defensa, muerto, suelto, se aprovecha Antoine Griezmann que empata el partido, a la vez 1, Barça, Antoine Griezmann 1.
Así ha sonado el empate de Mendizorroza entre el Alavés y el Barcelona, escuchado en el tiempo de juego. Hemos saludado ya a Oliveros, está Miguel Rico también. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Está Emilio Pérez de Roza, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está ya Manolo Lama preparado, o sea que puede opinar de todo, que lo habrá visto todo. Hola Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos.
¿Qué te has visto? El Atleti, el Madrid, el Barça,
todo, Sevilla, ha visto todo.
¿Te has visto todo? Todo. Como no se puede ir a cenar ahora, ¿verdad?
La Vuelta Ciclista a España.
Todo lo que pasa por la tele, ¿no?
La clasificación de los coches, todo.
Me parece correcto. Bueno, pues te quedas ya opinando de lo que hayas visto. Bueno, en principio, por resolver un poco estas quejas del barcelonismo sobre la jugada de Chimo Navarro sobre De Jong, lo que dice Pedro Martínez es lo siguiente. En esa jugada con el 1-0, Pedrito, el empujón de Chimo Navarro a De Jong, ¿te parece?
Me parece que es un salto entre dos, que el jugador del Alavés empuja un poco, evidentemente, pero no utiliza solamente el cuerpo, no utiliza las manos. Y yo no veo jugada suficiente para pitar.
¿A ti no te parece penalti? ¿Alguno de los presentes le parece penalti esa jugada?
A mí también.
Tú cuando estás en posición de remate, estés en el aire, claro, o con los pies en el suelo, si viene uno...
No, sobre todo...
Y te empuja...
Si es que aquí hay un detalle. El jugador del Alavés no puede llegar al balón. Porque el que está por delante del jugador del Alavés es el del Barça. Entre el portero y el jugador del Barça está el balón, y el jugador del Alavés está detrás del jugador del Barça. Por tanto, lo que hace es que con el cuerpo, con el hombro, con lo que quiera, le toca, lo desequilibra.
Se desplaza y, por tanto, y no puede rematar.
No hay duda.
Para mí sí. Pero bueno, no sería el argumento que yo pondría para explicar el partido.
Bueno, sí,
estamos hablando. Sí, sí, esto es lo que me han preguntado.
Pero por preguntar por toda la
gente. No. Si yo, a ver, ¿qué coño está pasando?
O sea, sí. Yo a mí me pasó lo mismo la semana pasada.
No he dicho que lo haya dicho nadie. Yo doy mi opinión y
correcto.
Digo, es penal.
Pero como no hemos entrado todavía en eso.
Bueno, pues yo digo, pero es que yo lo aclaro por lo que pueda pasar. Aprovecho el turno y digo cosas. Pero ahora, por ejemplo, lo paso. Siguiente.
A mí me pasó igual con Emilio hace una semana.
Perfecto, no pasa nada. A la mayoría, a los cuatro.
Ahora, cuando toque hablar del partido, no podéis hablar.
Y ahora, lo siguiente es, ha dicho Koeman que le parece un fallo inaceptable el de Neto con el balón cuando remata Rioja. Cuando dice un entrenador, me parece un fallo inaceptable, joder, no, cosa más grave no se puede decir.
Más razón que un santo.
Sí. Bueno, lo que tiene ya tiene la excusa para meter a Ter Stegen, ya está. Que le quedaban dos.
Hombre, no le hacía falta ninguna
excusa. Yo creo que le iba a poner igual, ¿no?
Claro,
no, vale, igual, pero ahora ya está.
Es verdad, nos gusta Koeman porque dice las cosas claras. Ha criticado a Griezmann cuando no mete goles, ha criticado a Dembélé cuando pierde balones. Pues está
hasta Messi
derecho
a
Messi dijo que podía rendir más. Pues está su derecho de decir algo que es obvio, que Neto ha fallado en el gol del Alavés.
Es que resulta especialmente inaceptable cuando llegas a la conclusión que esa es la única ocasión de gol que ha tenido el Alavés. Con lo cual, si la ocasión de gol del Alavés, si tú no la metes y encima generas la ocasión de gol del Alavés, para el entrenador esa jugada tiene que resultar inaceptable.
Koeman, que por cierto estaba muy tenso, lo he visto muy a la defensiva. Me criticáis por esto, me criticáis por lo otro. No le han gustado las preguntas. Yo creo que empieza a notar lo que es ser entrenador del Barça.
Eso, Dani, con ser razón. Las preguntitas también te la dan dinero, ¿eh?
Porque
los tres cambios que ha hecho eran perfectos en el momento perfecto.
Sí, pero la pregunta de por qué has quitado a Ansu, yo la entiendo, Emilio. En el momento en que van a venir más ocasiones de tu equipo, quitas al tío que tiene más gol. O sea, la relación de Koeman con los cambios
es
peculiar. Es peculiar.
No se sabe muy bien quién es el tío que tiene más gol, porque el tío que tiene más gol no mete uno.
Yo creo que Koeman ha hecho bien al descanso, metiendo los que ha metido, bien. Y quitando a Busquets, pero tiene una relación con los cambios muy rara. O sea, o no hace nada hasta el minuto 80 o mete a 500 tíos a la vez.
Yo creo que lo único que se le puede marcar es que, evidentemente, pues a lo mejor no habría que quitar a Ansu Fati, pero ha hecho tres cambios de quitarse el sombrero.
Sí, muy bien.
Los cambios para mí han sido de sombrerazo. Por ejemplo, nos han dejado entrever varias cosas. Que Pedri en este equipo es intocable e inamovible. Que Pjanic tiene que jugar en este equipo. Pjanic le da al equipo salida además de balón rápido.
O más bien no, no tiene que jugar.
No necesita cinco pases para que el balón vaya de derecha a izquierda. Que puede jugar de pivote solo. Yo creo que ha dejado claro. Y luego que De Jong es un futbolista que ve el fútbol mejor que otros muchos, porque jugando de central le da al Barça una salida más que no se daban los otros dos centrales.
Pero es que este repartido, justamente por todo lo que estás diciendo, Manolo, yo creo que no solo te enseña el resultado, te enseña más cosas.
Sí,
y,
claro.
las cosas que te enseña son estas de Pedri, estas de Pjanic y esta del cambio de Ansu Fati, que si tú lo analizas, el día que marca Griezmann, que además ha estado jugando bien, no lo puede quitar. Arriba tiene a Trincao, que lo acaba de meter, no lo puede quitar. Entonces el otro que queda por quitar es Messi. Y si a Messi en estas circunstancias le sustituye, es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, yo creo de todas formas que con los niños, yo creo que Koeman también utiliza el tema de los cambios para que no se vengan arriba como insustituibles, ¿me entiendes? O sea, yo tengo un poco la sensación de que en este aprendizaje también está el ser sustituido de vez en cuando, o no ser titular hoy como Pedri, tal, que nos parecerá bien o no nos parecerá bien, pero a lo mejor es una forma parte del libro de estilo para enseñar a los babies esto, ¿no? De
es cualquier una, forma, es una manera también, de verlo.
También, de cualquier forma, también te diré que Koeman y el barcelonismo, lo que pasa es que con todo lo que está viviendo el barcelonismo, casi el 2 puntos de 12 es lo menos importante. Pero la sequía goleada de Messi, ojito, y evidentemente que con pandemia o sin pandemia, esto, y con perdón del Alavés, esto era un Alavés-Barça que realmente contra 10 durante más de media hora no puede acabar así.
Claro, no, si aquí la cuestión es que si al Madrid le falta un killer, al Barça le faltan
otro.
Tres.
Sí, sí.
No, bueno, digo por decirlo, porque claro, es que el Barça no se pueden tener más ocasiones en un partido y no meterlas. O sea, es que, y como dice Emilio, no, contra 10. O sea, es que el Barça genera muchas ocasiones, que creo que ha dicho Pedro, 20 y pico tiros. Pero Pacheco ha estado muy bien, pero aún así, es que no tiene ese futbolista que marque diferencias, que gane el solo un partido, y hoy lo necesitaba. Hoy esto no vale para nada ya, ¿eh? Hoy, si el Barça tiene a Luis Suárez, gana el partido. No, no vale para
y
nada.
Y Ansu Fati a lo mejor también.
Y Ansu Fati, bueno, Ansu Fati lo ha tenido también durante 75 minutos y no lo ha ganado.
Sí, pero de las 20 ocasiones que dices, la mitad más de la mitad eran sin Ansu en el campo.
Yo no sé si...
Las 5 últimas no estaba Ansu Fati en el campo y ha tenido el Barça 5 claros sin Ansu Fati. Con 3 de Messi, una de Pjanic y un remate que no ha llegado Griezmann, verdad que ha pegado Trincao.
El portero... Yo me he callado, Emilio.
O los dos o ninguno, ¿no? O sea, tiene que ir uno de los dos.
No, perdona.
Dejo la mano.
Digo que hoy me he acordado de una frase, de una anécdota que me contó Zubizarreta después de los 3 o 4 primeros partidos de la era de Guardiola, que cuando bajó al vestuario y le dijo: oye, perdona, ¿tú les has prohibido chutar de fuera del área? Y Guardiola le dice: no, ¿por qué? Dice: ¿por qué se tienen que meter debajo de la portería con el balón jugando? Yo hoy he encontrado que alguien tenía que chutar desde fuera del área. O sea, es decir, es verdad que cuando un equipo se meten 10 tíos en el área, hostia, no sé, hay que buscar alguna fórmula de meter un gol, aunque sea, ¿me entiendes? O sea,
cuando ha salido Pjanic, ha chutado de fuera del área, ha chutado desde fuera del área Serginho Des también. Bueno, los que han entrado supongo que ya salían con esa consigna. Ah, pero es verdad que estas cosas, el que está en el campo ya las tiene que ver. Pero bueno, el problema, y creo que más o menos lo ha dicho Koeman en la rueda de prensa, es que hay maneras de empatar. O sea, puedes empatar ridículamente como se empataron algunos partidos el año pasado, puedes empatar como hoy, y más o menos todo el mundo puede entender que ha sido un resultado futbolísticamente difícilmente explicable. Pero que estas cosas suceden en fútbol, ha pasado así y ha pasado así. Pero que el equipo yo creo que va hacia arriba, que es lo que le tiene que preocupar particularmente al entrenador, porque es el único que no puede correr más de lo que necesitaría correr el Barcelona. Y eso la gente tiene que entender, que esto va a ir despacio.
Ha dicho un oyente una cosa al final de tiempo de juego que yo estoy completamente de acuerdo, que es que el Madrid está sacando mejores resultados que el Barça, pero está jugando peor a fútbol, para mí, ¿eh? Para mí el Barça juega mejor a fútbol, bueno, que el Madrid. Lo que pasa es que no tiene gol.
Eso ha pasado varios años, ¿eh?
Sí, en la segunda vuelta del año pasado.
Yo tengo la sensación de que el Madrid tiene más oficio, o por veteranía, claro, o por experiencia, o por manera de entender el fútbol.
Pero
el Barça quiere, como ha dicho Emilio, ganar el partido metiendo el gol en la raya. El Madrid, cuando necesita la épica y la heroica, el Madrid cuelga balones, busca rechaces y va a ganar. Entonces, son dos fórmulas que yo sinceramente creo que cuando tú necesitas remontar, para el Madrid es mucho más rentable la fórmula de colgar balones, porque tiene tíos que manejan muy bien el juego aéreo.
Y el ataque del Barça no puede hacerlo. Manolo, y el ataque del Barça está más en construcción incluso que el del
Madrid. No, pero si el Barça colgar el balón, ¿quién va a rematar un balón de cabeza en el Barça? El
único que va a es
Piqué si sube, nada más.
Corro, en esto de construcción del ataque del Barça, yo, de verdad, a Messi le han cogido ya la matrícula. O sea, es decir, a Messi, la jugada típica de Messi, es posible que algún día se agote. Entonces, hoy he tenido la sensación de que esa jugada no podía salir de ninguna manera.
Es posible, Emilio, que esté una décima más lento que antes. A lo mejor
yo estoy preocupado
por esto.
Yo el otro día hice un vídeo en la televisión que le llamé el vídeo de la décima, pero no de la décima de la Copa, sino de la
segundo.
Décima que le falta a Messi. Sí, dicho esto, hoy ha tenido Messi cuatro.
Exacto.
Una la ha sacado bajo palo.
Y el día del Madrid.
Otra salió rozando el palo. Le falta una décima. Pero la sigue generando.
¿Le veis un poco ansioso o no? ¿O todavía no?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Creo que algo está, ¿eh? Los gestos suyos son de mala suerte, pero también de ansiedad.
Lo normal es que en 15 años de carrera tengas algún momento malo. Malo en cuanto a efectividad.
Así lo estoy notando, así lo estoy describiendo, no estoy diciendo
que está acabado.
Hay que pensar que le han cambiado el ecosistema a su alrededor. O sea, lo decía antes Oli, que no está Suárez. Él se está adaptando todavía.
Dani, yo digo, tú eres Messi y tú miras al lado con lo que has vivido y de repente ves a Pedri, a Trincao, a Ansu Fati. O sea, es otro equipo, no tiene nada que ver con lo que tú has vivido.
Por eso, te tienes que adaptar.
Correcto.
Ya, pero puedes hacer las mismas virguerías, ¿eh?
Cuando hablamos de la experiencia del Madrid comparado con el Barcelona, es que si os dais cuenta, desde que ha empezado la temporada, estamos destacando por encima del resto de manera continuada a Ansu Fati
y a
Pedri, que son dos chavales de 17 años que por el estado de forma de los demás, porque son extremadamente buenos o por lo que sean, se adivinan como el entrenador es valiente, por lo que sea, se adivinan como gente imprescindible ahora mismo en el equipo.
Sí, sí, tal cual, Miguel.
Y les faltan horas de vuelo, naturalmente.
Unas cosas rápidas, ahora voy a cerrar con Elena y con Arrillaga. Y antes de nada, que estaba viendo ahora Manolo en gol, que ha dicho, te lo pregunto a ti, que eres así, que más está siempre con las decisiones arbitrales, que ha dicho Andújar Oliver que el balonazo de Messi, en el que han sacado amarilla, cuando se cruzaba por delante Hernández, que eso es roja.
Ah, puede ser, si el árbitro interpreta como que es una agresión, evidentemente que es roja, claro. Pero, esto es una interpretación del árbitro.
Así lo debe haber interpretado Hernández cuando la saca amarilla. Ha interpretado que iba para él,
o a lo
¿no?
mejor es como a lo mejor lo interpretado como que se ha pillado un cabreo y ha hecho una desconsideración.
Sí, desconsideración es seguro, sí.
Claro, y luego fortuitamente lo ha golpeado.
Bueno,
Manolo, es como el pelotazo de Djokovic en el Open de Estados Unidos.
Igual.
Sí, lo que pasa es que
si le da los puentes de línea, estás en la calle. Sí. Si no, pues mira, puede interpretarse como que es un cabrero.
Vale, oye, la otra. Elena Condis, estás ahí, ¿verdad, Elena?
Aquí estoy, sí,
después
corro.
De escuchar la rueda de prensa, la hemos escuchado entera, salvo la pregunta en inglés, que no sé si habrá dicho alguna cosa trascendente, pero hemos escuchado un poco el tono también del que hablaba Dani Senabre y esto del arbitraje, que ha dicho en dos ocasiones, prefiero no opinar, no sé si porque este expediente que está en marcha, que no sabemos cuándo le puede llegar a Koeman, si es que le llega como le llegó a Álvaro Cervera en su día. El otro asunto que va a rodear la semana es la rebaja salarial, ¿no? Este plazo del que hemos estado hablando en tiempo de juego, que se va a cumplir el jueves, o por lo menos eso dice el club, de la rebaja de cuánto, 190 millones de euros.
Sí, sí, 190 millones de euros es lo que tiene que rebajar a el Barça para no caer en un concurso de acreedores. Ayer se reunieron los representantes legales de los jugadores. La situación económica es límite. Carles Tusquets, el presidente de la Junta, va a anunciar la semana que viene que pueden caer en un concurso de preconcurso de acreedores. Ayer en esa primera reunión les dijeron a los jugadores que si no aceptan todos la rebaja salarial, que sería una adecuación salarial, es decir, cobrar menos esta temporada y recuperarlo en un futuro, el club entrará en este concurso de acreedores y a partir de enero ni jugadores ni empleados cobrarían. Deben llegar a un pacto antes del día 5 de noviembre, es decir, antes del jueves próximo.
¿Preveís mucho lío en este asunto o se va a arreglar antes del jueves? Emilio, Miguel y Dani.
Yo prever en el Barça preveo lío permanente.
Permanente. Ya,
sí. Llevamos no sé cuánto tiempo también hablando cada noche de lo mismo y sinceramente no sé cómo va a acabar. Espero que termine bien y que todo
190
mundo...
millones de euros, ¿eh?
No, es que el lío no. ya lo hay, porque que la gestora no tenga que hacer esto cuando la gestora...
No, pero o sea... es que además son 190 millones, pero que no atañen a todos los jugadores del Barça, ¿eh?
¿Qué le dices? ¿Por los cuatro que han firmado la ampliación de contrato?
Claro.
Sí, vale, claro.
Hay cuatro, hay otros negociando y, por tanto, ese dinero es entre 10 o 12 o 13 contratos.
Si a ver si se va a tener que quitar 100 Messi en una de estas, ¿eh?
Bueno,
la junta gestora debería estar para convocar elecciones y ya está. Pero claro, la situación en la que está el club hace que estemos en situaciones muy delicadas.
Dani, estamos donde la gente ha querido estar, ¿eh?
Sí, sí, o donde sea, nos han dejado los anteriores.
Los
propietarios, que son los socios, provocaron, y lo volveré a decir tantas veces como sea necesario, con más argumentos que un santo, una moción de censura.
Sí, sí.
Esa moción de censura ya se sabía que tenía algunos riesgos. Los riesgos que tenían era que se ganara y entonces se convocaran elecciones antes de la cuenta y el club, digamos, quedase prácticamente inoperativo durante mucho tiempo, justo en el tiempo que la junta directiva estaba negociando esa rebaja salarial. Y el otro riesgo que tenía es que no se ganara, pero la junta acabase dimitiendo y dejase aquí un marronazo impresionante que ellos podrán decir, no te digo que tengan razón, que nosotros lo estábamos intentando arreglar, pero nos hemos tenido que marchar.
Pues muy bien, yo creo que es un follón tremendo. Vamos a ver si antes del jueves se arregla o si no es tan grave como se anuncia, pero lo cierto es que está en una situación institucional muy complicada.
Grave era desde hace muchísimos meses, se decía, pero recuerda que el presidente insistía en que el Barça solo era una crisis deportiva, que no era ni institucional
sí,
ni económica.
Sí, eso
y
exactamente.
Los que escribimos todos los días llevábamos diciendo mucho tiempo, cuidadito con la pasta, que hay que ya ha habido un recorte, que va a haber otro y que necesitan hacer una rebaja de tal calibre. Es que es bastante fácil. Si tú tienes 1.100 millones de presupuesto y al año siguiente tienes 800 y los salarios de los jugadores profesionales siguen siendo 600, o sea, estás liquidado. Sí, o sea, es que no hay que darle más vueltas.
No hay que ir a Económicas, a la Universidad de Económica. Emilio, Miguel y Dani, gracias a los tres. Un abrazo. Mañana hablamos más.
Un placer.
Hasta luego, señores.
Hasta luego. Chao. Elena, gracias, ¿eh?
Ha hablado Machín también, ¿eh?
Sí, ahora le voy a preguntar a Arrillaga para que lo cuente.
Vale.
Venga,
pues,
un beso, Elena, gracias.
No le quito el puesto.
Hasta luego. Oye, una cosa de Amor que le ha dicho a los compañeros de Movistar. Amor, hablando sobre el partido y también sobre si esto influye en Koeman.
Al final no ha podido ser, pero no habrá sido por la intención de ganar en todo momento. Yo creo que el equipo ha peleado hasta el final, ha querido ganar el partido. Hemos podido ganar en cualquier ocasión del segundo tiempo que hemos tenido. No ha querido entrar de las que hemos podido tener.
¿Dos puntos de 12 preocupa un poco la situación?
No, preocuparía si vieras que el equipo no funciona, no va, que la actitud pues no es la correcta.
Koeman está sabiendo incentivar, ¿no? Motivar a sus jugadores, especialmente a Ansu, a Griezmann.
No le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios o de hacer tres cambios hoy en el descanso porque cree que es la manera a lo mejor de darle la vuelta al partido y que no se puede relajar nadie porque puedes entrar o salir del equipo en cualquier momento.
Esta es la voz institucional del Barcelona, el portavoz, a pesar de que se ha ido la junta directiva. Guillermo Amor sigue hablando para los medios de comunicación, defendiendo la idea del club y la idea deportiva de Ronald Koeman por el momento. Y este es Rioja, que ha sido quien le ha robado el balón a Neto y ha hecho el primer gol, el único del Alavés.
Siempre bonito mojar contra este tipo de equipo y ha servido para llevarnos un punto que sabemos de la dificultad que tiene. Sí que es verdad que la expulsión y justo al minuto siguiente, creo que no sé si ha sido uno o dos minutos, ha llegado el gol y no nos ha dado tiempo a sentarnos en el campo, a acostumbrarnos a estar con uno menos y eso nos ha perjudicado mucho. Pero si hubiésemos estado un poquito más cerrados y hubiésemos aguantado 5 o 10 minutos ese primer tirón, yo creo que se le hubiésemos puesto en más dificultad, pero bueno, al final son cosas de fútbol, no sé si es amarilla, no lo es, la verdad, y bueno, hemos sabido apretar y sacarle un puntito.
Sevillano, si no me equivoco, de Cabezas de San Juan, Rioja, que ha hecho ese tanto, que le ha podido dar los tres puntos, al final uno solo al Deportivo Alavés. Arrillaga, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, sí, Sevillano.
Sevillano, ¿verdad? Creo que es de Cabezas de San Juan, un pueblo pequeño de Sevilla. Oye, y estuvo en el Real Madrid C, me parece, de canterano, cuando era más chaval. Correcto, ¿no?
Correcto.
Oye, ¿qué ha dicho Machín? Que yo creo que Machín en el Girona ya le metió mano, no sé si con empate o victoria al Barcelona, o sea que no se le da mal. ¿Qué ha dicho Machín? Que vivía una situación comprometida y en los dos últimos partidos ha remontado el vuelo.
Sí, empezó muy mal Machín y sobre todo intentando implantar su sistema, el 3-5-2 del Girona, que fue conocido con el Girona y con el que ha venido al Deportivo Alavés. Lo que pasa es que, bueno, ha ido adaptando varios sistemas y todas las semanas se venía hablando, porque lo dijo José Lu, de un as en la manga. Machín no dijo, le preguntamos, ¿y este as de la manga cuál va a ser? Bueno, pues no tengo. Bueno, se hizo un poco de rogar y hoy, pues evidentemente ha sido sentar a Lucas y a José Lu de inicio en el partido frente al Barça, plantar un 4-1-4-1 que ha maniatado en la primera parte, ¿no? Y eso es lo que ha explicado, que dice, le ha salido muy bien el planteamiento inicial, además ha tenido el fallo del portero de Neto de Barça y el gol de Rioja, que es el primero además que marca en primera división, ¿no? Explicaba Machín que se empezó muy bien y que acabó pues sobreviviendo, es la palabra que ha dicho, ¿eh? Y que lo que más contento está, no solo de la pizca de suerte que ha tenido, bueno, pizca lo ha dicho él, sino porque el equipo ha estado muy concentrado cuando se ha quedado con 10 y sobre todo que ha sido muy solidario entre ellos y el esfuerzo. Y eso es lo que además le ha gustado del partido. Así que también ha hablado, que no se me olvide, del penalti. Él ha dicho que las acciones que son de criterio arbitral, bueno, pues se tienen que asumir, es lo que he dicho, y que en el campo no le ha parecido penalti la acción de Chimo Navarro.
Muy bien, 8 puntos tiene el Alavés. Arriaga, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, chao. Un sonido más que tiene que ver con el Barcelona. Víctor Font, precandidato o candidatable a la presidencia del Barcelona, uno de los que dicen tiene más opciones de ser presidente del Barcelona, había dicho en los últimos días que quería contar con Guardiola para el futuro. Guardiola ya había insistido el otro día en que no, hoy lo ha zanjado, después de ganarle al Sheffield United. Ha dicho esto sobre su futuro con el Barça.
Lo he dicho muchas veces. Mi etapa como entrenador en el Barcelona ya pasó. Creo que hay cosas en la vida que hay que hacer una vez. Y hay gente increíble que puede estar al frente. Ahora, por ejemplo, Ronald Koeman es un entrenador excelente. Y yo volveré a mi asiento en la grada para ver el partido de mi equipo. Y ya pasó. Ahora va a haber elecciones en el Barcelona. Con suerte elegirán a la persona y la directiva correctas para mantener al Barcelona como el club increíble que es y al más alto nivel.
Entiendo, no sé qué va a hacer Guardiola con su vida. Entiendo que si hubiera una opción de que el año que viene estuviera en el Barcelona, tampoco lo diría por no menospreciar al Manchester City y vivir lo que queda de temporada. Bueno, yo creo que no va a ir la próxima temporada al Barcelona, pero si tuviera esa opción, tampoco lo diría Pep Guardiola, que es un reclamo electoral y tampoco quiere él que se le utilice como tal en los próximos meses. Bueno, enseguida vamos con el Madrid, que le ha ganado 4-1 al Huesca, pero antes, a esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar Samu del Río. Hola Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches y nueva noche de tensión una vez más en las calles de algunas ciudades españolas. Si ayer te contábamos las protestas violentas en Barcelona o en Gamonal, hoy esos altercados se han vuelto a producir en ciudades como Vitoria o Logroño. En la capital riojana, decenas de encapuchados han asaltado tiendas, han destrozado bancos, papeleras, desafiando a la policía y todo ante la mirada de los vecinos que grababan con sus móviles. Hasta allí nos vamos, Logroño, Álvaro de los Ríos.
Noche de disturbios y saqueos de tiendas en el centro de Logroño tras una convocatoria organizada por redes sociales contra las restricciones en La Rioja que mantienen cerrada la hostelería durante un mes. Ha sido al término de esta convocatoria cuando han comenzado al grito de Sánchez dimisión y en distintas aglomeraciones los asistentes empezaban a lanzar bengalas y a quemar mobiliario urbano. El sector de la hostelería en La Rioja ha mostrado su repulsa por estos actos violentos.
Mientras tanto, la segunda ola del coronavirus avanza por España a pesar de esas restricciones a la movilidad. Todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, Baleares y Extremadura, permanecen aisladas ahora mismo con controles perimetrales. Las 7 ciudades gallegas más pobladas también lo están. Y las nuevas cifras vuelven a ponernos en alerta. Cataluña ha comunicado hoy 6.000 nuevos positivos y 16 fallecimientos. Andalucía supera los 5.600 contagios con, ojo, 54 muertes más, 32 de ellas en la provincia de Sevilla. Apunta también Galicia, que con 755 positivos vuelve a batir su propio récord. No son pocos los gobiernos regionales que a día de hoy no descartan dar el paso de solicitar al gobierno un nuevo marco legal para poder decretar el confinamiento domiciliario en sus territorios. Cataluña y Castilla y León ya han avisado. Si la situación empeora, lo harán. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches. El deseo de todas las comunidades es evitarlo, no llegar hasta ese punto, pero garantías para que esto no pase no hay. Andalucía o País Vasco son de las regiones que ya han asegurado que si hay que ir a más con las restricciones, se irá. Asturias o Valencia apuestan por apurar con las actuales medidas. No quieren ir a peor. En La Rioja, parecido. En estos momentos no es una opción que esté encima de la mesa, pero no la descartan en caso de que las actuales restricciones no surjan efecto. Precisamente el plazo de una semana es el que se marcan muchos gobiernos regionales para saber si lo aplicado desde la entrada de este segundo estado de alarma está siendo o no suficiente.
Donde ya han dado ese paso, ya lo sabes, es en la vecina Francia, y esta misma tarde ha anunciado lo propio el primer ministro británico Boris Johnson. A partir del próximo jueves, confinamiento nacional con duración de un mes hasta el 2 de diciembre. Medidas de las más extremas que contemplan en Reino Unido el cierre, por ejemplo, el cierre de todos los comercios no esenciales. Este anuncio además coincide con el día en el que Reino Unido ha superado hoy mismo el millón de contagios. Vámonos en directo hasta Londres, corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Samuel. Es un confinamiento nacional en toda Inglaterra que empieza el jueves y dura de momento 4 semanas. Los motivos los ha explicado así el propio Boris Johnson. The risk is...
El riesgo es que por primera vez en nuestras vidas la sanidad pública no estará ahí para nosotros ni para nuestras familias. Hemos reforzado todo, pero aún así no será suficiente porque el virus está multiplicándose más rápidamente que nuestra capacidad.
Es el mismo Boris Johnson que hasta ahora se negaba a tomar la medida pese a las súplicas de los científicos. Cierra todo, como decía Samuel, menos colegios y universidades, aunque está por ver porque los principales sindicatos ya han salido a decir esta misma noche que no van a ponerse en riesgo. Y la peor noticia para los españoles es que se prohíben los viajes internacionales, salvo por trabajo. Eso arruina de golpe la temporada en las Islas Canarias.
Gracias, Paloma. Buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy ha fallecido a los 90 años el legendario actor escocés Sean Connery.
Ladies and gentlemen, friends,
damas y caballeros, amigos, algunos enemigos. Me acabo de dar cuenta que la única vez que estuve aquí fue hace 30 años. La paciencia es una virtud.
La primera persona en llevar a James Bond a la gran pantalla, ganador de este Oscar en 1987 por su papel en Los Intocables de Elliot Ness, se ha marchado hoy desde su casa de Bahamas. Corrochano, seguro que te gusta Queen.
Creí que me la ibas a poner entera. Samu,
pues lo merece, ¿eh?
Lo merece. Claro que me gusta, hombre, claro que me gusta.
Porque esta canción, corrochano, Bohemian Rhapsody, cumple hoy 45 años y para muchos es la mejor composición de la historia de la música moderna.
Cuéntame por qué anda.
por las seis fases que tiene esta canción. Empieza a capela, solo voces, como estamos escuchando. Luego se convierte en balada para pasar a ópera. Luego vuelve al rock para volver finalmente a la tonalidad inicial de la balada. Vamos, que es una obra maestra, es un círculo. Y hasta aquí, Corrochano, lo más destacado de este sábado 31 de octubre.
Gracias, Samu. Hasta luego.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.